mundo estamos parados ya hacia el final del 2016, junto con la noticia de que Donald Trump ya es confirmado como el próximo presidente de los Estados Unidos. En la línea telefónica está el escritor amigo Marwan Soto Antaki. ¿Cómo estás, Marwan?
Querido Enrique, buena noche. El año no se acaba.
Qué video el de Ankara, ¿no?
Está de terror en un lugar público, evidentemente. Obviamente con el asunto redes y demás se hace mucho más grande y nos lleva así a pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? El año está terminando mal y tampoco pinta para que el 2017 ande mucho mejor, al menos en esta zona, en estos temas. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí es el asesinato que cuentas. Hay este posible atentado, todo indica que es un atentado lo que ocurrió en Berlín, aunque también, como en todos estos casos, tenemos que ser prudentes. Todavía no tenemos toda la información para poder saber de qué estamos hablando y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de sacar conclusiones. No necesitamos más leña que andar quemando en este momento. Ajá. Lo que sí estamos viendo es que, de alguna manera, ya sea en el asunto factual, porque si hay una relación, o por el entorno al que se está llevando, todo esto nos está conectando a Siria, todo nos está conectando a Alepo. El asesino del embajador ruso, antes de matarlo, grita primero en árabe con acento turco, luego en turco, tratando de reivindicar dentro de su perspectiva criminal lo que está sucediendo en Alepo, como un reclamo hacia el abandono de la injerencia rusa en la recuperación de la ciudad de Alepo. Entonces creo que al final nuestras conclusiones tienen que ir más allá de los eventos del día de hoy, en cuáles son las causas de los eventos del día de hoy. Y la causa real del evento del día de hoy es Alepo, es la guerra civil en Siria, es este que yo me he atrevido a llamarlo a lo largo del día el primer genocidio del siglo XXI.
No, bueno, qué fuerte está eso.
Estamos refiriéndonos...
¿El primer genocidio del siglo XXI de ese tamaño?
Estamos hablando de un país de 23 millones de habitantes que era Siria. Siria hoy ya no existe. Siria hoy es un país que solo existe de nombre, en el que hay 500,000 de muertos, 11 millones de personas en situación de riesgo, de refugio, de necesidad de refugio. La mitad del país ha tenido que salir de las fronteras para buscar un lugar donde refugiarse para evitar que los maten. Y hemos visto por distintos actores, ya sea el régimen con el apoyo de Moscú, el régimen sirio de Bashar al-Assad, o el Estado Islámico en alguna otra parte del país, operaciones que nos recuerdan lo que sucedió en Srebrenica en Yugoslavia, nos recuerdan Ruanda, y después de 6 años de una guerra civil transformada en masacre, seguimos preguntándonos qué sucede en Siria. ¿Qué sucede en Siria? Es que no les hemos prestado atención.
Oye, y la verdad es que a mí lo que me preocupa de cierta manera es qué actuación tendrá el presidente de los Estados Unidos, que hoy lo han confirmado. Fíjate todo lo que pasó hoy, nada más para el futuro. ¿Cómo va a enfrentar esto un hombre que ha hablado de echarles bombas a los de Irán y de acabar con no sé quién en Asia? O sea, de pisotear a los demás.
Sí,
¿cómo va a tener que lidiar con eso? Que no es una broma, lo estamos viendo, no es un juego.
No es un juego.
O sea, no es saber quién tiene más riñones, ¿no?
No. Y hay que ver un poco cuáles han sido sus declaraciones en las últimas semanas, las declaraciones de Trump. Trump dijo dentro de sus primeros discursos, después de haber ganado las elecciones, que Siria lo iba a resolver en no sé cuántos días. En México tenemos experiencia de los presidentes que dicen que van a resolver un conflicto de forma breve. Y
como lo de Chiapas,
Esa parte no necesariamente funciona. ¿Qué es la postura de Trump, sobre todo con su relación con Putin? Recordemos que la semana pasada nombró a un secretario de Estado que tiene una relación muy, muy cercana con el régimen de Putin. Su postura es, si estamos combatiendo Siria, Siria hay que resolverlo combatiendo el Daesh, combatiendo el Estado Islámico. ¿Quiénes están combatiendo el Estado Islámico? El régimen de Bashar con ayuda de los rusos. Es una perspectiva excesivamente simplificadora que no nos permite ver qué es lo que está realmente sucediendo allá. Porque al final de los bombardeos que ha dirigido la dictadura con el apoyo de Moscú, alrededor de solo el 8% están dirigidos a poblaciones del Daesh, del Estado Islámico. El resto están dirigidos a lugares de posiciones de gente contraria al régimen, a los que catalogan como terroristas, sean lo que sean. En medio de ellos, muchísimos civiles, muchos de ellos los hemos visto en las últimas semanas bajo las ruinas de Alepo, de una ciudad que desapareció absolutamente bajo las bombas. Al final, esa relación entre Trump, Putin y su secretario de Estado lleva a que todas las cartas de Siria se le entreguen a Putin. El problema de entregarle a Putin todas las cartas de Siria y él más o menos desentenderse es lo que estamos viendo hoy en Alepo. El mismo esquema de Alepo. Si uno le da todas las cartas a Putin, sin siquiera tomar en cuenta la posibilidad de guardar los intereses que tienen la OTAN, es decir, Europa y Estados Unidos, nos arriesgamos a que se replique lo mismo que vimos la semana pasada en Alepo, en otras ciudades controladas por distintas fuerzas opositoras, ya sean o de estos rebeldes, de los muy, muy pocos que quedan, que ya realmente no significan ninguna fuerza en contra de la dictadura, pero también se pueden replicar en ciudades como Palmira, retomada recientemente por el Daesh, por el Estado Islámico, o en ciudades como Raqqa, o en ciudades como Idlib, en las que no necesariamente está el Daesh, sino algunos de los otros grupos de milicias negativas y contrarios a la dictadura.
Uf. Maurán, pero ¿y esto cómo afecta ahorita la economía mundial ante un panorama tan complicado como ya nos está deslumbrando la presidencia de Trump?
Mira, yo creo que son dos cosas totalmente distintas y en parte tenemos que ser un poco responsables de enfocarnos en las cosas que tienen una jerarquía mayor. Me cuesta mucho atreverme a hablar frente a una crisis humanitaria como la que está ocurriendo en Siria de qué afecta económicamente. Eso debe importar en un segundo, tercero o hasta quinto grado, porque cuando estamos hablando de un genocidio, cuando estamos hablando de una crisis humanitaria del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, la economía pasa a un lugar muy, muy, muy posterior a las vidas de los civiles que están...
Pero eso lo pensamos nosotros, Marván, perdón, pero los gobiernos... Luego no se preocupan tanto por la crisis humanitaria.
No solamente se preocupan por los gobiernos, por las crisis humanitarias, pero tampoco nosotros. Nos preocupamos ustedes y yo que estamos ahora hablando por teléfono, pero tampoco hemos visto a lo largo de los últimos años población civil preocupados por... Hay una frase de la Merkel de la semana pasada que se me hace que ejemplifica las dos cosas. La Merkel, la canciller alemana, habla diciendo que el mundo está saliendo a las calles para poder protestar por la permanencia de un tratado de libre comercio, pero no vemos protestas de esa magnitud por la crisis humanitaria en Siria. Eso nos dice mucho. Nos dice mucho de nosotros. Hacia la economía, más puntualmente, hacia Siria no juega mucho la economía. Siria es un país que no tiene petróleo, Siria es un país pobre, Siria es un país que tiene un gasoducto apenas. Y realmente lo que podríamos estar viendo, pero ya como un asunto colateral, si queremos ponerle algún nombre, es que nos seguimos enfrentando en Siria a la pelea por la hegemonía de la zona y de la producción del petróleo en la zona. ¿Por qué? Porque tenemos todos idea de que es Arabia Saudita el productor de petróleo por excelencia. Pero Arabia Saudita es un estado, es un reino sunita de una de las dos vertientes del Islam, que han hecho su agosto a lo largo de muchísimo tiempo a partir de la dependencia que tenemos todos del petróleo. Solo que se incorpora dentro de los actores regionales, se incorpora Irán, el segundo gran aliado después de Moscú a la dictadura de Bashar al-Assad. Irán cada vez se ha incorporado más dentro de las posibilidades de producir y vender su petróleo. El otro gran estado petrolero de la zona es Irak, solo que Irak es un estado chiita, no son árabes, son persas chiitas. Es decir, que nos vamos a poner a mezclar petróleo con religión. Es la peor conversación para una cena de Navidad.
Sí, pues mira, imagínate nada más, ¿no? Una cena de Navidad, una época navideña que pues cada quien tiene su concepción de la Navidad. Cada quien tiene su concepción de cómo el petróleo lo van a ir manejando en la zona. Y cada quien está pensando en con quién se va a juntar y con quién va a eliminar, ¿no? O a quién
sí,
va a eliminar.
Totalmente.
Bueno, pues vaya rompecabezas, ¿eh? Con el que terminamos y recibimos el nuevo año. Marván, por lo pronto, gracias por la conversación.
Gracias a ustedes. Un gran, gran abrazo y buena noche.
Gracias, Marván Soto Antaqui, escritor, analista y pensador sobre estos temas que tienen que ver particularmente con Siria y con el Medio Oriente. Pensar Medio Oriente se llama uno de sus trabajos más recientes. Está canijo, y más para despedir el año. ¿Cómo no quieres que esté así, mano? A ver, dime algo.
No, pues ya, no puedo.
Lo justifica, se justifica.
Oye, claro. Y además en estos tiempos en donde vemos prácticamente en vivo un asesinato de un embajador.
Sí, terrible.
Claro.
O sea, ¿te acuerdas cuando se hablaba de los medios y que no reproducir el lenguaje de los terroristas o de los narcotraficantes que querían justo eso? ¿Notoriedad? ¿Sí? Bueno, pues hoy ya nadie está pensando en eso en el mundo porque este video del asesinato del embajador ruso en Turquía, bueno, lo han repetido en lo que estábamos platicando con Marón aquí en la televisión 400 veces. Chico. Bueno, es un decir, es una exageración. Pero por lo menos unas 7 u 8 veces lo hemos visto. Entonces, imagínese, ¿quién estará ganando esa guerra? Por lo menos de impacto,
Sí.
O los que matan. Y, sí. Y matan todos. De allá, de acá, de acullá. Bueno, 7:25, pausa.